¿Cómo anda Juan Pellecer?
Bien, acá andamos.
Buenas tardes.
Prontos a continuar esta columna que detonga la semana pasada. Uh-huh. Estamos hablando de los candombes de vanguardia y de un poco los antecedentes, que ubicábamos a Romeo Gavioli, que estamos escuchando con su baile de los morenos, como uno de los antecedentes de esa movida de candombe de vanguardia. Y repasando un poquito la movida de... un poco la biografía de Romeo Gavioli, que luego de atravesar varias orquestas, tocar en fonoplateas y radios, viaja a Buenos Aires, toca con orquestas de mucho éxito como la de Edgardo Donato, y en el 43 vuelve a Montevideo, donde empieza este periodo más destacable, con vinculación con publicistas como Carmel Imperio, que lo lleva a componer candombes para orquesta de tango. Era momento donde el candombe estaba confinado al carnaval y tocaba con una orquesta de tango y tres tambores. Jerónimo Llorio e Imperio escribían las letras y Gavioli las melodías. Compuso éxitos de canciones que han sido versionadas hasta nuestros días, como esta que estamos escuchando, por muchísimos músicos. Y es increíble la cantidad que me encontré de versiones de grupos argentinos independientes, la Orquesta Sinfónica de Córdoba haciendo el baile de los morenos. Son cosas que mucha gente no tiene ni idea o no conoce, ¿no? Realizó estas canciones y que son tocadas y disfrutadas en muchos lugares del mundo. Y un poco también recorríamos su afiliación al Partido Comunista, que algunos lo planteaban como una de las razones de no haber trascendido como compositor. Pero bueno, en lo personal creo que no, porque es algo que...
Si no, Zita Rosa no hubiera trascendido tampoco.
Como... Claro, y le pasa a muchos músicos, ¿no?, uruguayos, que han hecho obra importante, como la que vamos a ver, de los candombes de vanguardia, pero está todo como muy solapado. ¿Se acuerdan que hacía como la comparación de que los brasileños, la mayoría de los brasileños no supieran quién es Toquinho o Vinicius, ¿no?, más allá de que les guste o no? Es un problema, me parece, que nos identifica. Es una cuestión de identidad nuestra, esa cosa de, citando a Biglietti, de abrazo lento. Y vamos a escuchar un poco una versión de Hugo Fattoruso haciendo el candombe, el baile de los morenos, un poco como ejemplo de esas versiones. A Hugo Fattoruso, grupo del Quareim, y el señor Rubén Rada en la voz.
Marina Ismo está por ahí también.
Exactamente, ¿no?, haciendo una versión exquisita de esa canción. También encontré la orquesta de Francisco Canaro, Alberto Castillo tocaba mucho esta canción. El grupo argentino llamado Polentaitum.
Polentaitum.
Exactamente, encontré en YouTube, que es un grupo que rescata como folclore afro, milonga, tango. No sé, gente que investiga y hace música por todos lados y que rescata a nuestros autores. Bueno, era como una cosa que quería rescatar, ¿no?, esa popularidad entre los músicos de nuestros creadores que no tenemos a nivel general o popular. Bueno, y antes de continuar con los candombes de vanguardia, vamos a escuchar a uno de los referentes de la colectividad afro-uruguaya, porque creo que no está bueno que vengamos nosotros a decir qué es el candombe, sino escuchar, por ejemplo, a Lobo Núñez, que nos diga de qué estamos hablando cuando hablamos de candombe, ya que lo que estamos presentando son canciones con ritmo de candombe.
Candombe, bueno, la primera explicación que yo le doy es, bueno, es un ritmo, como muchos ritmos que existen acá en Latinoamérica, que proviene de la África, que es tocado por una familia de tambores. En este caso es una cuerda de tambores, donde sus tres tambores son el chico, el repique y el piano. Se tocan individualmente y cada uno tiene una forma y una voz y una frase particular. Se tocan con mano y palo y están compuestos de un casco de madera y un parche de cuero. Viene de África, pero es una mezcla, y es un ritmo que permaneció acá y que determinadamente fue mantenido por los negros de acá, y se toca particularmente acá, el candombe es de acá, lo que yo llamo autóctono por eso, porque nadie me lo reclama.
Bueno, vamos a escuchar ahora uno de esos candombes de la movida de Candombes de Vanguardia y enseguidita intervenciones de Jaime Ross y Manuelo Guardia explicando un poco qué era esa movida Candombes de Vanguardia.
Ya va a empezar y se escucha el repiquetear de los tambores y al sonar del viriju zampa. Tóquenme bien el candombe para bailar porque soy moreno oriental y me gusta el cuero. Suena el tambor y siga la danza sensual. Bailen al son del ritmo africano. Nuestro candombe es para gozar y sentir mientras hago negro y tambor que esté mano a mano.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Jaime Ross, que un poco el tío de él, George Ross, fue el que promovió y generó uno de los artícipes fundamentales de esa movida Candombes de Vanguardia.
Recuerdo a un proyecto loco de mi tío George, que había vivido mucho tiempo en Cuba, tenía una orquesta de música tropical en París, su pianista era Lalo Schifrin, andaba con grandes músicos de la época. Él vino acá y cuando volvió y vio que el candombe era muy importante y quiso fusionarlo con el jazz. Y surgió la idea de la producción de lo que es el primer proyecto de candombe jazz. Hablando con él, me dijo que fue muy importante la presencia de Quique Almada, que a todo esto era el Barrio Sur, y como compositor Manolo Guardia, que es realmente el músico que hizo esas maravillosas melodías de la época, algunas de ellas con letra de George, y siendo francés escribió Cheché y escribió Palo y Tamboril, letras me refiero, las músicas eran siempre de Manolo.
Suena el tambor y siga la danza sensual.
Jaime Rojas casi que habla en clave de candombe, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar ahora a Manolo Guardia explicando un poco esa movida.
Hagamos un candombe distinto, digo, porque el candombe es una música afro. Quiere decir que tiene fuerza, caramba si tiene fuerza. Y entonces un bandoneón y un violín no tienen fuerza, que era lo que se utilizaba en aquel entonces para grabar los candombes, como Romeo Gaviol y una cantidad de orquestas típicas, que estaba muy bien, pero eran el reflejo de una época. Y nosotros quisimos, yo dije, bueno, hay que romper con esto, a ver, vamos a romper este sonido, vamos a plantear otra cosa a ver qué pasa. Y fue cuando se formó el grupo del Plata. Se hizo una experiencia con una orquesta grande que dirigía Heber Escayola, y después el trabajo más notorio fue el Manolo Guardia y su combo candombero, que ahí se grabamos Cheché, Chicalanga, Palo y Tamboril. Todos esos candombes que se fueron siendo clásicos, ¿no? Y marcando, porque era una trompeta, un saxo tenor, una batería, bajo eléctrico y el piano. Y después los coros, ¿no?
Bueno, muchos músicos que después serían protagonistas de la historia de nuestra música formaron parte de bandas de Manolo Guardia, como Mateo, Rubén Rada, que Manolo le hizo todos los arreglos de su primer disco, el Lobo Lagarde, y músicos que continuarían trabajando el candombe como ritmo y aportándole otro horizonte. Vamos a ver ahora que Manolo nos explique cómo era el estilo de esos candombes de vanguardia.
Y era así, era un candombe yacero, pero con la división de candombe, cosa que no hacían las orquestas típicas, que hacían un candombe amilongueado o milongón, ¿no? Que era más cantado, más...
Más lento, digamos.
No, más lento no, pero era una cosa más melódica, digamos, ¿no? Y el candombe, nosotros empezamos con el ta, 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 ti, 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 ta, 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 pa, 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 que sale de la... ta, ta, de la madera. Y tomando algún viejo candombe de Pedro Ferreira, que fue uno de los primerísimos cuando nosotros salimos con este movimiento, estuvimos en Buenos Aires, bueno, la gente que se interesó, bueno, fueron los músicos, todos esos tipos agarraron la onda y hasta el día de hoy siempre siguen, allá me han grabado muchos candombes también, después, bueno, los fatorosos, ¿no?, con los Shaker y la voz de Hugo y Osvaldo, ahí también.
Bueno, luego de ver este proceso que generó muchas canciones que han formado parte de nuestro cancionero popular, calculamos que debe haber tenido una muy buena repercusión. Vamos a ver qué repercusión y qué suceso tuvo de boca de sus protagonistas.
No fue una cosa que pegara, no fue una cosa que rompió todo, porque en esa época no. Nosotros salimos a plantear otro candombe. ¿Y esto quién son? ¿Quién es? Hasta que, bueno, quedó. Yo digo siempre que fue como un mojón. De ahí para adelante empezaron los Totem, los Quintos, el primer romplén que grabó Rada. Yo fui el que hice los arreglos y la dirección de orquesta, ¿no? Que fue allá en el año 67, por ahí.
Ahora, ese proyecto fracasó. Palacio de la Música no quiso editarlo. Ningún sello uruguayo quiso editarlo. Y él tuvo que inventar un propio sello que se llamaba Chic para poder sacar ese álbum con unas canciones esas del Grupo del Plata. Y también otro de Bachicha Lencina, que son los dos álbumes que se produjeron de candombe jazz.
Bueno, otro ejemplo más de ese país de abrazo lento al que hacíamos alusión.
¿Y hoy día podemos conseguir esos discos en algún lado, Juan?
No, espero que se editen pronto en formato CD para que estén accesibles a todo el mundo.
Espero que ya los hayan digitalizado, por lo menos, ¿no?
Claro. Sí, pues te está pasando a caseta ahora, ¿no?
Claro, no, porque me das que si no están digitalizados. No,
es que incluso me habían comentado que algunos de estos discos eran parte de un juicio y que estaban en un juzgado o en un sótano, no sé dónde, y no se podían, no sé qué problema había con eso, pero creo que está en vías de soluciones.
Impecable, Juan. Bueno, nos despedimos, Juanchi.
Nos despedimos,
Peñarol nomás.
Hasta mañana, a las 7:30 juega Peñarol contra la Universidad Católica. Por los cuartos de final.
Antes de irnos quería comentar una cosa que yo les decía que,
bueno,
que había vivido ayer un amigo que tuvo la desgracia de vivir el fallecimiento de su madre, el accidente ese que hubo en la entrada de Mariscala, y bueno, lamentablemente el padre después tuvo que vivir una situación de estar al lado de su mujer que falleció y después de estar incomunicado alrededor de 8 o 10 horas esperando declarar para el juez. Imagínense la situación que vive una persona que acaba de perder a la pareja de toda la vida
en un accidente
y después se encuentra incomunicado no sé cuántas horas en ese momento. Decir, este hombre es un pan de Dios, un tipo laburante, pero no sé, creo que puede llegar a sacar lo peor de cualquier persona.
Sí, sí, como a veces la burocracia no contempla ningún sentimiento, ¿no? Absolutamente ningún sentimiento.
Exactamente. Bueno. No entiendo la justicia, pero bueno, entiendo los seres humanos.
Bueno, Juan, nos vemos el miércoles que viene.
Dale.
Hasta mañana.